Llegó el Chino Navarro, ¿eh? Yo no conocía tu nombre, Chino.
Luis Fernández.
No, ya sé, pero digo, sos el Chino Navarro para todo el país. Ya dije que eras diputado nacional, provincial, para el Frente para la Victoria, militante peronista, integrante del Movimiento Evita, y fanático de San Lorenzo. Parece que eso te define más que nada.
Hace rato no soy fanático.
¿No? ¿Ya no?
Cuando era pibe sí, pero ahora de grande no soy fanático de nada.
Ya los músicos preferidos tengo, hasta eso me preparó la producción. La música que le gusta. Bueno, ya pasamos un poquito de Sui Generis porque es una de nuestras secciones, después te lo vamos a contar. La gente que se quiera comunicar ahora que empecemos a hablar con el Chino, ¿cómo hace? Rafa, ¿dónde nos llama, escribe?
En principio, si quieren comunicarse con WhatsApp a Radio Nacional, háganlo al 11-65-84-0870. Eso es WhatsApp. Facebook, Plato Fuerte 870. Twitter, arroba Plato Fuerte 870. En Instagram, Plato Fuerte 870. Y en www.marialaurasantillan.com.
No hay excusa. O sea, si quieren participar, si quieren preguntar, después no protesten. ¿Viste qué cosa el argentino? ¿Cómo protesta, Marcelo? Protesta sin parar, ¿viste?
El argentino se queja, ¿no? Sí. Después le vamos a preguntar al Chino, ¿qué le parece, Chino? La gente se queja, está mejor, está peor, ¿cómo lo ve, Chino?
Ah, él quiere hacer la primera pregunta, Marcelo.
La pregunta es, ¿cómo usted
pero este
cómo
programa
lo ve?
No es a dos voces.
Ha venido, pero ha venido, ¿o no, Chino, a dos
sí,
voces?
Sí, claro.
He venido, por supuesto.
Sí, y siempre le pregunto lo mismo. Bueno, ¿usted cómo lo ve?
Hace rato que no me invitan.
Bueno, Alfano está de vacaciones, tendría que saber disculpar. Cuando vuelva lo vamos a invitar, Chino, ¿eh? Nuestro compromiso con ustedes.
¿Con quién? ¿Con el Chino? ¿Conmigo?
Bueno, con ustedes.
Con todos.
Que la gente entienda y escuche, ¿no?
Hay tantos temas que hablar que no sé por dónde empezar. Antes que nada, esperen, porque Emilia me pidió dar información sobre los sauces que salió en el informativo y que está calentita, ¿no? ¿Cuál es?
Sí, se amplió un requerimiento. La abogada de Margarita Stolbizer, que es una de las principales, la principal denunciante de la causa Los Sauces contra la familia Kirchner, hizo una nueva presentación, pidió que se amplíe la investigación por lavado de dinero por la compra de una del domicilio donde vive Florencia Kirchner, la hija de la expresidenta.
¿Por qué? ¿Qué se supone que pasa?
Lo que plantean, de acuerdo a la información a la que accedieron, es que el dinero que se utilizó para comprar la casa de Florencia salió de Los Sauces y quieren saber el origen de ese dinero, por eso piden que se investigue si hubo una maniobra de lavado de dinero. Después, si querés, ampliamos bien y tratamos de explicar más a fondo lo que encontró la abogada de Margarita Stolbizer.
Gracias, Emilia. Marcelo, este es el año de Emilia, te lo digo, que hay tanto lío judicial por todos
mucha
lados.
Mucha información, ¿eh?
Mucha información judicial, mucha
mucho
cosa.
Comodoro Py, muchos tribunales,
¿qué
¿no?
Dijo? Ah, Comodoro Py.
Comodoro Py.
Sí, vamos a estar ahí. Sí, es el año de Emilia, es la estrella de Plato Fuerte. Tiene mucha información y mucho para contar. ¿Estás al tanto de todo? ¿Entendés lo que pasa con el correo, Chino?
Entiendo lo que entiende cualquier persona con sentido común. Trato de no enredarme en todas las discusiones técnicas porque como te hablan muy difícil, te nombran muchas leyes para que no entienda. Lo concreto es que Macri es presidente, su gobierno renegocia una deuda y una situación compleja que viene de arrastre con una empresa de su familia. Empezaron diciendo que estaba todo bien, después no sabían, después estaba mal pero era culpa del kirchnerismo y ahora hay una investigación judicial. Lo razonable es que se investigue, que quede en claro, pero marca una tendencia. Macri, todos sus 14 meses, cuando decide, siempre decide en favor o de los grupos económicos, o en este caso, de su familia, él o su gobierno. Las decisiones que tiene que tomar en favor de los sectores populares, y doy un ejemplo, porque ayer se reunieron, para implementar la emergencia social. Cuando vos aceptás que hay una emergencia social es porque hay una emergencia. A 60 días, recién ahora, se está constituyendo el ámbito donde se va a discutir esa emergencia.
Eso quiere decir, para vos, que lo demoran, no le dan la importancia que tiene.
Todo lo que sea darle plata a los grupos económicos, Fórmula 1. Es un minuto 1, un minuto 4, 100 metros, 9 segundos, .9. Jubilados, sectores medios, productores, como le pasó a esta pobre gente, la agricultura familiar en La Plata, que la tormenta le llevó todo. Le dan o dos rollos de nylon para arreglar sus instalaciones, o le dicen que tienen que estudiar, que están muy preocupados, muy compungidos, sienten mucho lo que les pasa, pero hay que ver el gasto público. Cuando hay que condonarle 20 mil millones de pesos a las empresas eléctricas, ahí el gasto público no importa porque eso genera seguridad jurídica para ellos y va a venir más inversiones. Marcelo Bonet nos puede contar las inversiones que vienen, seguramente.
Bueno, estamos haciendo el resumen, Chino.
El Chino conduce Plato Fuerte. Recién escuchabas a Emilia con la última información sobre los sauces, ¿no? Y a vos, Cristina, ¿te conduce?
Cristina no conduce porque ella decidió no conducir, está en un lugar después de haber dejado la presidencia complejo. El gobierno la ha elegido como adversaria judicial y política. Lo que yo quiero dejar, primero aclarar un tema porque si no se mezcla todo. La política argentina o la realidad argentina se rige en un sistema económico que hoy mundialmente denominamos capitalismo salvaje, con un sistema prebendario donde la renta financiera supera ampliamente la renta productiva y donde la especulación y el objetivo de ese sistema es ganar plata a cualquier precio. Eso y la corrupción van absolutamente de la mano. Quien mejor lo denuncia, y lo señalo porque no lo hace desde un lugar político partidario, es Francisco. Pero después hay datos, si uno le dice, nada, pero Francisco es peronista, lo que pasa es que estuvo con Cristina. Hace poco los ingleses nos informaron que 8 personas en el mundo tienen la misma cantidad de plata que 3.500 millones de personas, que es la mitad de la población. Esa concentración es consecuencia que aún, entre comillas, en la legalidad, alguien le saca la plata a esos 3.500 millones de personas para que tengan 8. Eso es una inmoralidad. Sobre ese esquema, la corrupción camina al lado nuestro y hay que combatirla y erradicarla, porque en la política es más grave.
Pero te pregunté por los sauces.
Sí, pero quiero explicarte, porque si no, discutimos la anécdota. En la política, la corrupción es más grave porque el político, en mi caso, si fuera un funcionario ejecutivo o soy un diputado, nosotros tenemos que administrar y resolver dinero público, dinero de todos, y lo tenemos que administrar bien. Por eso está muy bien que se investigue todo hasta las últimas consecuencias. Pero tampoco me parece que es saludable para esta Argentina caer en una carrera de denuncias. Me gustaría, si querés, podés repetir, dicen, le parece, supone, pero cuando lo ponemos en los medios ya es culpable, ya la casa donde vive Florencia está mal habida, y no hay ninguna prueba, sino que hay una suposición de un indicio, de un dato, que la justicia debe investigar, y nunca termina de investigar. Y lo mismo pasa al revés. Te doy un ejemplo. Cuando apareció lo de miembros, ¿se acuerdan? Que lo acusaban de que había robado plata o había mal habido plata. Yo dije lo mismo. Para mí, miembro no es ni culpable, es, al contrario, es inocente. Hay que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. Porque el temor mío que quedemos, y ustedes tienen a Lázaro Báez, y pero ustedes tienen a Caputo, y ustedes tienen los SAUS, y pero ustedes tienen los Panama Papers, y discutir la corrupción de esa manera le hace mal a esta Argentina. Si no. Quisiera que la justicia investigue a fondo, llegue, y hay un caso que se puede investigar a fondo, porque ahí están los elementos.
¿Puedo meter un bocadillo? Ayer estuvo acá Jaime Durán Barba, y en un punto dijo algo parecido a vos. Se están empezando a volar vinculaciones jurídicas que no tienen sustento por todos lados, y hay que parar con eso. Era la idea, no lo dijo textual, pero era la misma idea de las acusaciones que andan dando vueltas, sin decir hacia quiénes, ¿no? Sino en general.
Porque cuando uno presume, las escuchas, por ejemplo, las escuchas de Parrilli, yo escucho periodistas muy serios hacer conjeturas y análisis a partir de una escucha totalmente disparatada. Primero, es una barbaridad que en Argentina escuchas, que aunque sean legales, se difundan como se hicieron públicamente. No sé la de Angelici que se difundió, si es consecuencia de un proceso judicial o es directamente una escucha, una operación. Lo grave es que los medios ligados al gobierno te dicen: parece que las escuchas vienen del propio gobierno. Estamos en una situación de una fragilidad democrática muy grave. Mientras tanto, la persona que nos está escuchando está preocupada. Aumentó el pan, 50 pesos, 60 pesos el kilo.
El peaje.
Aumentó los peajes, aumentó el gas, aumenta la luz, aumentan los útiles escolares un 60%. La inflación es 1.5, pero los artículos que vos llevas a la cocina, a tu mesa para cocinar, para alimentar a tu familia, está muy por encima de eso. Mientras sigamos hablando de cuestiones que nos alejan de la realidad, nuestro pueblo, nuestra sociedad, descree cada vez más en la política, y eso es grave. Nosotros tenemos que tratar de resolver los problemas, para eso hacemos política, no comentar.
A ver.
Resolver los problemas y dejar que la justicia se haga cargo de los temas que tiene que hacer cargo, sin que nos metamos, porque usted está bien que difundan, pero cuando se difunde, se opina, se determina,
¿Puedo?
Y se dicte una sentencia
sí.
aún.
Si no hagamos la respuesta más corta, porque si no, no vamos a poder intervenir.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Es un gusto poder conversar contigo aquí. Pero yo veo varios problemas en tu discurso. Los voy a señalar y simplemente enumerar, no voy a argumentar sobre ellos, el argumento será el tuyo. Pero el primero el primer problema que observo es que hay algo un poco simplista en hablar de los buenos y los malos, ¿no? Quiero decir, este gobierno gobierna para los ricos, el otro gobernaba para el pueblo. Yo creo que es necesario, desde la política y siendo un diputado, complejizar un poco la visión del mundo. El gobierno anterior no gobernaba para el pueblo, este gobierno gobierna para los ricos. Hay intereses, hay políticas, pero es muy complejo el asunto y el eslogan no ayuda a entender la complejidad. Lo segundo es, el punto de vista anticapitalista es un punto de vista seductor, pero no es un punto de vista productivo. Quiero decir, el Papa tiene un discurso anticapitalista, pero tiene un discurso premoderno. La idea de la sociedad del Papa no es una idea de sociedad después del capitalismo con una propuesta que permita políticamente hacer algo mejor de lo que tenemos. Es la idea de un mundo arcaico en el que las relaciones sociales y de producción están más bien regidas por lo divino que por los conflictos materiales simbólicos. Y lo último, esta posición en la cual se apela a la justicia para no hablar de la política, es compleja. La justicia tendrá lo que tendrá para decir, pero que hay corrupción no es algo que necesitamos que la justicia lo diga. No tenemos una prueba jurídica, pero tenemos pruebas evidentes de formas de enriquecimiento inexplicables. Y yo no puedo dejar de ver esas formas de enriquecimiento inexplicables porque la justicia no tiene un fallo. Porque la experiencia indica que la justicia argentina no falla contra la corrupción política independientemente del partido, grupo, ideología o lo que fuera de los corruptos. Entonces, proponernos que no hablemos de eso hasta que la justicia se expida es proponernos que nos callemos. Y me parece que no debemos callarnos, ni nosotros desde los medios, ni la sociedad civil, ni la política. Digo, hay problemas en esas posiciones.
Bueno, empiezo al revés. Por lo último, si vos escuchás lo que dije, acabo de decir que el sistema que nos rige en el mundo es corrupto y nos toca a todos.
No, el bueno, corrupto es el tipo que roba, el sistema no sé qué es, pero el tipo que roba es corrupto. Hay gente que roba y gente que no roba.
Sería bueno que nos escucháramos. Yo escuché atentamente.
De acuerdo.
Te pediría que me dejes contestarte, con todo respeto y afecto. Este es un sistema corrupto, porque un sistema donde la pobreza, el mundo crece, genera la riqueza que nunca generó en su historia. Cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres. Si vos ves que en África hay personas que se tiran al mar sabiendo que puede morir su familia para buscar un pedazo de pan en Europa. Si vos ves que de Europa del Este tratan de cruzar a Europa del Oeste para ver si consiguen un trabajo sabiendo que los pueden encarcelar o golpear en la frontera.
Chino, y si
vos ves que, perdón, en la famosa frontera de México-Estados Unidos que Trump quiere resolver, hay gente que cruza como puede para ir a buscar un trabajo en Estados Unidos, quiere decir que hay una injusticia, una iniquidad que es imposible de negar.
Después, eso es injusticia.
Déjame terminar, pues si vos, déjame terminar. La inequidad y la injusticia tiene que ver con la corrupción. Para mí, respetá mi opinión, y yo valoro y reconozco que hay corrupción. Por eso digo que la justicia tiene, y va a dar un caso, María Laura con sabiduría, porque sabe más que yo, me interrumpió porque hablaba mucho, que permite llegar a esa cuestión. Te voy a dar el caso, es una persona de nuestro gobierno. López fue detenido con 9 millones de dólares. Hoy tenés un caso concreto, no es que ahí no hay indicio, ahí hay semi plena prueba.
Hay muchos más, Chino.
No, pero ahí hay un dato concreto que te permite determinar.
Sí, la rosadita.
La responsabilidad
también en
el Estado de quienes acompañaron esa práctica ilegal y también quienes hicieron negocio desde el sector de la construcción. Ahí hay un elemento para poder cerrar contundentemente el tema de la corrupción. Y yo digo que se investigue, sea quien sea. Y voy a darte otro dato más. Si hay un corrupto de nuestro espacio, es mucho más grave que de otro espacio. Por eso hablamos de equidad, de justicia social, y aunque el Código Penal establezca la misma pena, es una inmoralidad, es muchísimo más grave.
A ver.
Yo no niego la corrupción y no digo que no se hable. Digo que tengamos la responsabilidad para que cuando la justicia falle, la sociedad crea en el fallo.
No, pero,
porque si no, lo único que hacemos es debilitar a la justicia. Segundo, hay un sistema económico que está agotado, que puede ser que no todos tengamos la respuesta hacia adelante, porque se está rediscutiendo. Hoy en Inglaterra y Estados Unidos, el 60% de los trabajadores de logística y transporte en 20 años van a perder su trabajo.
Así es.
Y eso implica que va a haber una pobreza, te hablo de los países centrales. Hoy hay una guerra comercial a partir de la llegada de un personaje como Trump, que aunque podamos catalogarlo y valorarlo, está parado en una situación conflictiva económica mundial, que no lo inventó él, que tiene que ver con este tipo de las contradicciones, y que nosotros, si queremos construir una Argentina equitativa, tenemos que plantear con claridad una propuesta. Y respecto a lo del gobierno de Macri y de Cristina, yo hice una valoración y la reivindico y la repito. Macri gobierna para las minorías, están sus medidas. No dije que nuestro gobierno fue un gobierno perfecto, todo lo contrario. Ahora y hace 3 o 4 años, lo hemos escrito, siempre dijimos, grandes aciertos, errores que no corregimos y cosas que ni siquiera empezamos a resolver.
Gracias por darme la palabra. Esto es Plato Fuerte, está el Chino Navarro, está... De alguna manera, Marcelo, esto se convirtió en a dos voces.
Está bien, yo si quiere modero, ¿no? Yo tengo mucha experiencia en debate, ¿no? Soy capaz de cortarlo para decirle que les toca a ustedes.
Bueno, yo creo que sí, que lo tenés que hacer. Lo tenés que hacer. Por ejemplo,
momento, María Laura, es un minuto, María Laura.
Sí, decime.
No, espere la señal, María Laura.
Ah, estás cortando.
Ahora sí, su minuto, María Laura.
Gracias, Marcelo, gracias por moderar. Vamos a pedirles a todos que lo digan más cortito, porque si no, no podemos ir y venir. Tengo tantas preguntas para el Chino.
Yo reconozco que soy larguero.
Sos re larguero.
Muy cortito.
Sos re larguero, Chino. Bueno, ni te digo Alejandro, ¿no? Pero bueno.
Después tomamos un café con Alejandro y lo charlamos fuera del aire, así no entorpecemos el programa.
Son largueros. Les voy a pedir otro favor, porque la Argentina está tan... A ver, en los últimos... Ah, sí, llegaron los chorizos. Y no es
llegaron
un chiste. No es
verdad,
un chiste. Llegaron los chorizos. La radio cumple 80 años y hoy se presentó la programación de la radio. Una gran fiesta. Los chorizos ya deben estar fríos, pero yo me como un chorizo frío.
No, hablando de corrupción, de robo, qué sé yo, y dicen llegaron los chorizos, casi salgo corriendo, ¿no?
Sí, llegaron los chorizos. Y no es chiste, Chino, por favor, da fe, porque
sí,
nosotros...
Sí, es verdad, hay una bandeja con...
Sándwiches.
Si lo hubiéramos hecho en otra época, seríamos choripaneros, pero bueno. Voy a tratar de comerlo sin el pan porque estoy tratando de desengordar.
Desengordar, buenísimo.
Conmigo sonate, tengo la boca llena.
Sí, no, están comiendo, es verdad, y están comiendo. No, yo digo, para algunas preguntas que se puedan responder con 3, 4 palabras, si fuera posible. Yo te pregunté antes si Cristina te conduce, porque vos dijiste el año pasado que no te conduce, y vos me contestaste, Chino, que no te conduce porque en este momento no estaría conduciendo, pero si se presenta, si quiere ser candidata, si se pone adelante...
Tiene todo el derecho de ser candidata.
Pero a vos, como no dirigente, ¿te conduce?
Lo que no podemos caer en la tentación... que propone Macri, y Durón Barba algo explicó ayer acá, de discutir pasado con futuro. Porque el macrismo quiere que nosotros discutamos el pasado, que es esto, los Sauces, López, todo, que hay que discutirlo, no hay problema.
No me contestaste. Te pregunté, si Cristina se presenta, ¿te conduce?
Y yo quiero discutir el presente, no quiero discutir los globos del futuro.
El presente.
El presente es discutir lo que le pasa al argentino medio. Y hoy, candidaturas mágicas no resuelven ese problema. No hay ninguna candidatura que pueda resolver el problema de los... El argentino no puede esperar hasta la PASO o hasta octubre que nosotros decidamos a quién votar o qué vamos a hacer, porque las urgencias son hoy, ayer. Ustedes deben tener contacto con la audiencia muchísimo. Bueno, mi tarea como diputado es hacer hoy, estar junto a los compañeros en los barrios, en tema de la inseguridad,
pero
en
seguramente,
la fábrica recuperada.
Seguramente. Entonces, también...
Para mí, tener candidatura sin una propuesta política no tiene sentido.
Seguramente también están pensando que es importante para ustedes que alguien los represente en la próxima campaña electoral. Yo me preguntaba si... Ay, el Chino está comiendo perdonen, ¿no? Pero el chorizo sin el pan. Y digo, ¿qué engorda más, el pan o el chorizo? ¿Viste? De golpe vos agarraste el chorizo, ¿no? Pero quizás engorda más el pan.
El pan está a 50 pesos el kilo. Así ya vamos a comer los sándwiches.
Es más barato el chorizo ahora, me parece. Me preguntaba, por ejemplo... Más allá de lo que vos me quieras contar y decirle a la gente, si te representaría Massa.
No.
Ya no.
No, nunca me representó. Tengo respeto por Sergio, tengo buena relación personal con él, pero él es un socio del gobierno de Macri. y eligió ese camino, y está bien. Nosotros somos opositores a Macri.
La pregunta tiene que ver con que uno imagina que en algún momento el peronismo va a volver a juntarse, ¿no? O, no sé, Randazzo, que se enojó con Cristina, o Cristina con Randazzo y que quedó afuera. ¿Quién será la figura que aglutine al peronismo? ¿Cuándo será? No podemos, como vos decís, es el futuro. Pero
yo confío en las ideas, que nos van a reunir las ideas, porque si nosotros partimos de reunirnos en torno a una persona y no están claras las ideas, podés ganar. Yo ya gané con el peronismo en los 90, y fue una victoria donde festejamos el triunfo electoral y el pueblo perdía, y nos equivocamos, porque fuimos para atrás de los 90 muchísimo. Yo no quiero volver a esa historia, entonces prefiero discutir ideas, prefiero discutir propuestas. Quedan pocos, son 120 días de acá al cierre de la lista, pero el tiempo es suficiente como para que entendamos que este mundo no es el del 2015 y que la exigencia del argentino, del bonaerense, de la mujer, del hombre de a pie, es que nosotros defendamos sus intereses, no que nos peleemos por las candidaturas, por el destino de un partido político, por las encuestas. A mí, no, yo no entiendo la política así.
Acaba de sonar el top. La tele siempre atrasa, dice 13:59. Hay muchas cosas para preguntarle al Chino Navarro. Él dijo ayer que pasemos de los planes al trabajo. El movimiento Evita tiene planes, recibe planes, como muchos movimientos sociales. Lo dijo en la radio. Después me va a explicar. Vamos a hablar también de muchas cosas. De muchas cosas. Ustedes también pueden preguntar, amigos. Marcelo, vos también. Qué linda esta. Esta es una picada de choripanes. ¿Cómo es? Claro, ¿en serio?
Un amigo me mandó un tema de los hermanos Moura, 1986.
¿Cuál? ¿Qué tema? Pregunta Rafa. Este es el teléfono de Fernando Navarro, dirigente social. ¿Qué te mandó? ¿Qué es ese? ¿Qué tema es de los Moura? Ay, yo soy fan. Yo soy fan. Qué genio.
Es conocidísimo.
Estamos escuchando la música del teléfono de el Chino Navarro, que está en absoluta frecuencia con nosotros, escuchando lo mismo que escuchamos, ¿o no? Eso es lo que más me gusta, cuando se incorpora el entrevistado al programa. Marcelo, esto no es ya dos voces.
Impresionante, la música de Chino Navarro.
Estamos hablando de la campaña antes de la pausita del informativo y hablaba de ideas, decía... busquemos ideas que nos representen, pero las ideas las encarnan las personas, ¿o no?
Bueno, a veces sí, a veces no. Bueno, las instituciones son mejores para encarnar ideas que las personas.
Estamos hablando de una campaña, no se presentan las instituciones.
Bueno, las instituciones, los partidos políticos, las organizaciones sociales,
es cierto,
el Parlamento y sus miembros.
Si a Cristina la detienen, ¿habría movilizaciones?
No la van a detener, porque no creo, no hay ninguna causa. Primero, opino de las causas por lo que veo en los medios, no conozco los expedientes, y lo mío, más allá que me recibí hace poco de abogado, es puro sentido común.
Y eso lo voy a contar después, que es genial,
No creo que la detengan. Y obviamente que si la detienen va a haber mucha gente que va a protestar y va a reclamar, porque tiene una representación social más que importante, eso lo dicen todas las encuestas. Pero no la van a detener.
Ayer justamente Luis de Lía se trenzó por Twitter con Dalbón, el abogado de la exmandataria, por esta cuestión de se moviliza si surge una situación así. El abogado decía, no señores, se apela, se va por otra vía. ¿Es una discusión que se da en el entorno de política?
Yo no doy esa discusión, nosotros no damos esa discusión porque creemos que no la van a detener, y si ocurre lo analizaremos, pero no, eso no se prediscute. Cuando pasan ciertas cosas, las cosas ocurren después. No es que vos analizás previamente qué vas a hacer si pasa tal cosa.
Y la posibilidad, son todas hipótesis, pero la posibilidad de que en caso de que fuera detenida no se aceptara que es la justicia la que toma una decisión y que no hay acción política adecuada ante una decisión judicial, ¿no es una alternativa?
No me gusta admitir opiniones sobre cosas que para mí no van a ocurrir.
Perdóname, pero no estás moderando este debate. No, me va bien,
tiene buen ritmo, ¿eh?
¿Sí? ¿Te parece?
Está en buen ritmo.
¿Está mejor?
Sí, está mejor.
¿Estamos mejorando?
Estamos bien.
Hay tantas cosas en la cabeza, Chino. Por ejemplo, eso, que estaría bueno aclararlo y contarlo, porque es interesantísimo. ¿Cuándo te recibiste abogado?
Ahora, a fines de diciembre del año pasado.
¿A los 56, 7?
59.
¿59? ¿Cómo hiciste para estudiar a esta altura de la vida?
No, no, yo vine a Buenos Aires hace muchísimos años a estudiar abogacía.
Sí.
Después me casé, abandoné, intenté retomar varias veces y retomé de grande y me recibí. Me costó 5 años porque yo había hecho primero, segundo y tercer año cuando abandoné y después di cuarto, quinto y sexto en 5 o 6 años más o menos, cursando y aprobando.
¿Y cómo hiciste para ser dirigente y estudiar a la vez?
Me costó mucho porque ya mi cabeza no funciona como cuando era pibe. Yo además de pibe estudiaba de memoria, no sabía estudiar. Ahora aprendí a razonar, pero era mucho más lento. Pero me vino muy bien. Primero aprendí, conocí muchas cosas que pensé que conocía y me di cuenta que no conocía. Y el contacto con los alumnos, con los pibes, con los profesores me hizo muy bien porque a veces los políticos vivimos en un tupper. Y salir de ese tupper te enriquece y te hace aprender.
Y yo pongo ese título. Si estoy en la gráfica y me das un reportaje, que estoy trabajo para Clarín, pongo, ¿eh? Pongo. A veces los políticos vivimos en un tupper.
No te quepa duda.
¿Sí?
Sí, por supuesto.
¿Qué significa vivir en el tupper? No tener
creer que contacto la gente. Sociedad es lo que nosotros discutimos. Las encuestas, las candidaturas. Y cuando yo voy a un barrio, nadie me pregunta ni por encuestas ni por candidatura. Me reclaman, respetuosamente o no, lo mal que lo están pasando y que nosotros no hacemos nada como oposición o como político y que tenemos que actuar en defensa de los intereses afectados por un gobierno que el 95% de sus decisiones han ido en contra del bolsillo del argentino medio de este país.
¿Vos imaginabas que iban a seguir los planes sociales como siguen en este gobierno?
Yo me imaginaba que iba a haber una continuidad porque este es un gobierno que tiene prioriza el sector agroexportador, servicios, alguna industria que sea competitiva y recursos al territorio para contener la cuestión social. Entonces me imaginaba, nosotros queremos que el plan social ya cumplió una etapa, se lo habíamos planteado a Scioli en la campaña, incluso hicimos un acto donde anunciamos la conformación del Ministerio de Economía Popular para que el plan social pase a ser trabajo, porque el trabajo es lo que organiza un barrio que hoy está en situación muy crítica por la violencia, por las adicciones, por la crisis socioeconómica que viene de arrastre.
Eve de Bonafini te criticó muy duramente.
Así es.
¿Qué pensás de Eve de Bonafini?
Tengo un profundo respeto por ella.
¿Y no pasó más nada después de esa crítica durísima?
Eve es una mujer apasionada, tiene una posición tomada de un hecho que es cierto. Ella cuenta una situación objetiva de un hospital que tiene razón. Después dice toda una serie de consideraciones que son...
Ella habla del hospital Gandulfo, ¿no?
En los grandes hospitales, incluso en la ciudad de Buenos Aires, cuando vos vas a una guardia, sobre todo un viernes o un sábado, te encontrás con una situación como si fueran hospitales de campaña. No dan abasto y cuando cae una persona a atenderse tenés una contradicción. O le decís no hay lugar y se tiene que ir a la casa, o la atendés en el lugar que puedas. Esta señora había quedado en un pasillo, en una situación de una fractura de cadera, cosa que era absolutamente cierta y está mal. Es un disparate que la salud funcione así. Luego se la internó donde correspondía y hasta ahí es razonable. A mí también me enoja. Imagínate si vos, un familiar tuyo, le pasa eso. Si además no hay una explicación adecuada. Ahí la atención fue relativamente adecuada, ¿no? Las guardias se ven superadas porque no tenés plantel médico, porque se deben sueldos atrasados de horas extras. Digamos, la situación de la salud en la provincia es muy delicada. Una de las pocas coincidencias que tenemos con la gobernadora Vidal, que casualmente tiene que ver con las guardias, es que hay que remozarlas, mejorarlas y ampliarlas. Y en el Gandulfo se está haciendo una obra para que la guardia sea mucho más funcional. Pero eso tampoco va a resolver el problema de mediano y largo plazo si no tenemos una política de salud integral que tenga que ver con la prevención.
Si no...
Después todo lo que dice Eve, lo dice Eve, ya está. No, yo no voy a discutir con ella.
No.
Además está claro, hasta es una actitud de... Yo no tengo nada que ver con el hospital. Quien dirige el hospital es la licenciada Nancy Gaute, es una mujer con la cual me llevo muy bien. Estoy separado hace 1 año y 2 meses. Le cargan a ella ser mi esposa y está ahí por mérito propio. Fue designada en el gobierno anterior, fue ratificada por este gobierno.
Bueno, dijo otras cosas, Eve, pero no tienen que ver en este momento. Acá dijo cosas muy duras de María Eugenia Vidal, incluso.
Es una mujer apasionada. Bueno, yo creo que tomar su historia en el contexto. Eve hizo cosas mucho más importantes. Yo la recuerdo porque tuvo el valor, en un momento donde casi todos los argentinos estábamos asustados con razón o ignoramos lo que pasaba en la dictadura, de dar una batalla por los derechos humanos que muy pocos dieron. ¿Eso no le permite insultar? No, pero para mí la analizo en un contexto y no voy a debatir con ella, la sigo queriendo y respetando, más allá de que me va a seguir puteando, bueno, un problema de ella.
¿Qué quiere que haga? Está muy cercado, y acá me va a ayudar Emilia, Milani, César Milani, puesto por Cristina, hombre de confianza de Cristina. ¿Qué sentís con que Milani haya estado en el gobierno?
A ver, cuando Milani estuvo en el gobierno yo ignoraba toda esta acusación que se hizo. Ahora, si se corrobora...
¿Cuál de todas? ¿Las de enriquecimiento ilícito o las de la desaparición de Ledo?
Fueron posteriores y ahora lo están investigando por lo de Ledo. Si se corrobora, ¿también? Él dice que es inocente. La justicia tendrá que demostrar su culpabilidad. Si se demuestra su culpabilidad, que le caiga todo el peso de la ley. No importa si estuvo con nosotros o no. Es un delito. Más un delito de su humanidad.
¿En ese momento no te hizo ruido que fuera César Milani en un cargo tan alto?
No conocíamos quién era Milani. Después fueron apareciendo denuncias. Cuando lo designaron a Milani, Milani para el conjunto de la política era un desconocido.
Ayer presentó un escrito, Emilia. Milani está... con varias causas y algunas procesado y complicado este año, muy complicado.
Sí, por enriquecimiento ilícito puntualmente, pero la más grave sin duda es la que decía Navarro recién, que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad, la desaparición del soldado Ledo y otra causa más que también se está investigando en el interior.
Estamos haciendo plato fuerte y hay muchas cosas para preguntarle todavía al chino, pero se nos acaba el programa pronto. Pietro, antes de armar la picada, si es que llegamos a armarla. Nos convidaron, ¿hay ruido en el restaurante, sabes? En el restaurante de Pietro. Qué lío que es.
Un restaurante sin ruido no es un buen restaurante. Va, a ver, un restaurante donde la gente la pasa bien siempre debe tener... voces, gente que, bueno, que comenta, ruido de platos, los camareros que sugieren, etcétera. Entonces, bueno, bienvenido.
Nos trajeron choripanes. ¿Vos te animaste? ¿Comiste el choripán?
Pasó tan rápido que me extendí la mano y no pude, pero olía muy bien.
¿Te gusta? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo que comamos choripán?
Absolutamente de acuerdo.
Bueno, me alegro porque ya nos comimos varios.
Un choripanero de ley.
Un choripanero de ley, sí.
Y convídenle, que ahí hay choripán.
Sí, pero no,
están calentitos todavía, Pietro,
Muy bien,
sí,
muy bien.
Sí, se puede entrar,
Sí, podés manotear, sí. Pietro, sí, por favor, ahora. Acá nos comimos varios ya. Pietro hoy iba a preparar la picada, no sé si vamos a tener tiempo, ojalá que tengamos tiempo, la picada de Pietro enseguida. Alejandro le quiere hacer una pregunta al chino Navarro.
Hay una serie de reivindicaciones de los movimientos sociales que son muy atendibles, muy muy claras, muy necesarias. Pero también uno se pregunta si a veces nos falta un poco de reflexión acerca de cuáles son los problemas reales en el mundo contemporáneo para dar respuesta a esas reivindicaciones. Quiero decir, la insistencia acerca del trabajo... parece una insistencia que no toma en cuenta al menos dos cuestiones muy reales. Por un lado, la dificultad de mucha gente para acceder a trabajos calificados. Y por otro lado, la mutación de un mercado de trabajo que cada vez va a exigir, y vos lo mencionabas hace un rato, menos personal a cambio de más automatización. ¿Qué respuesta tratan de dar los movimientos sociales a estos problemas?
Ah, me preocupé y pensé que ibas a decir que no tenía...
¿Qué?
Que ibas para el lado de que, bueno, no hay trabajo, ¿qué va a hacer? Que con el plan social se conforme. Pero me gustó al final. Bueno, la respuesta hay que pensarla. En lo inmediato, Argentina, si algo tiene problema, es agua, cloaca, asfalto, vivienda. Eso hay que hacerlo con mano de obra. Como dice algún especialista, pico y pala. ¿Es lo ideal para diseñar una Argentina acá 50 años? No. Pero te permite ordenar a millones de personas que hoy no tienen trabajo y que hay que capacitarlas. Pero también tenemos cientos de miles de personas que se dedican a la informática, que hoy trabajan desde su casa, que es otro tipo de trabajo individual que se realiza, que no tenés que ir a ninguna fábrica, y que tampoco atendemos ni resolvemos, que deberíamos desde el Estado tener una política y asociarnos, si querés, con capitales privados para poder ser competitivos en un mundo donde la informática cada vez tiene más preeminencia. Pero esto implica diseñar un modelo de Argentina que hoy no la tenemos, porque la Argentina que nosotros pensamos todos, el macrismo, que pensó que hubo un mundo de apertura y se encuentra con un mundo cerrado, donde el nacionalismo crece, donde se pensaba que iba a haber inversiones y no hay inversiones, lo que hay es especulación financiera, y también desde el peronismo repensar que ya no existe aquella sociedad industrial de la década del 70, donde vos metías un tornillito en la punta de la línea de montaje y salía un auto. Hoy los autos se arman en Guatemala, en Salvador, en Tailandia, en Alemania y también en Argentina. Con lo cual hay un paradigma nuevo que nos obliga a pensar, yo coincido. Mientras tanto, pensamos y diseñamos esa Argentina que nos incluya a todos, que pueda haber ricos, porque no es que uno está en contra de un capitalismo, lo que uno está en contra de un capitalismo salvaje, depredador, que se quede con todo, sino que haya un mínimo de equidad. Mientras pensamos esa Argentina, tenemos que resolver el problema de la gente que hoy tiene hambre.
A ver, lo que acaba de decir,
hoy,
un momento.
Hoy dando trabajo, empezás a resolver ese problema.
Un momento, voy a hablar. Lo que acaba de decir el chino es el pensamiento de todos. Todos estamos de acuerdo con eso. La cuestión es cómo se hace, ¿no? O cuándo se hace, o cuándo se puede hacer.
Bueno, pero hay una...
Todos
hay,
queremos hay que una, todos tengan trabajo.
Hay un dato, por ejemplo. Hace un rato, acá el compañero de mesa me decía que yo había planteado lo bueno y lo malo, y yo no había hablado del gobierno anterior. Pero si algo, yo le reconozco al gobierno.
Sí, dijiste, cosas.
No, antes de la primera pregunta. No importa, olvídate. Si algo reivindico del gobierno de Néstor y Cristina, que se privilegió el trabajo, se intentó reindustrializar, se consolidó el mercado interno. Eso te permite una economía activa. ¿Con eso alcanza? No, necesariamente no. Si además no entendés que estás en un mundo globalizado, por más que el nacionalismo vaya creciendo. Pero el gobierno de Macri, todas las decisiones que tomó, el 95%, si hay un problema de energía, ¿por qué lo tienen que pagar solamente los usuarios? ¿Por qué las empresas de energía no hacen un esfuerzo? ¿Por qué hay que condenarle las deudas? ¿Por qué al sector agroexportador hay que devolver las retenciones para que ganen de un plumazo 6.000 millones de dólares? ¿Por qué la administración de recursos está pensada en los que más tienen y no en la mayoría del pueblo argentino? Eso es lo que yo cuestiono. Si hubiese una economía donde vos cuidás tu empresa, cuidás las empresas de energía, cuidás al sector agroexportador, pero también cuidando el salario, cuidando las paritarias.
Yo estoy, fíjate, totalmente de acuerdo con eso. Son planteos de principios ante los cuales muy poca gente no va a estar de acuerdo. Lo que yo veo con preocupación es que es un discurso que se construye sin poner en crisis decisiones que han contribuido al fracaso de este país. No, los principios, nadie va a decir, aún si no lo piensa, que le encanta que la riqueza esté tan desigualmente distribuida. Pero eso no nos hace avanzar mucho en la conversación. Quiero decir, venimos de experiencias de mucho fracaso y no estamos diciendo las razones por las que se fracasó. No solo por la impericia o la corrupción, sino por la concepción. Si no ponemos en crisis todas las ideas con las que llegamos hasta aquí, vamos a tener muchas
dificultades. Los mejores 40 años de la humanidad se vivieron después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, en Estados Unidos y en la Argentina. ¿Por qué? Porque había estado de bienestar. ¿Qué era estado de bienestar? Un estado fuerte, gran inversión pública, obra pública, una burguesía nacional. Bueno, ¿eso cuándo se muere? En la década del 90.
¿Cuándo se muere en la década del 70?
¿Cuándo empieza a morirse? Cuando después de la guerra de Yom Kippur es más fácil, es más...
No, da Chino, más eso se empieza a morir a principios de los 70. Es claro, todo análisis más, serio indica más, que a principios de los 70 el capitalismo y la democracia empiezan a diverger, que no hay más forma de financiar una democracia social como la de la Europa de posguerra, y las crisis empiezan a partir de principios de los 70. Pensar que es el neoliberalismo es sacar el foco del origen de los problemas, que sin duda la década del 90 extrema. Pero esto empieza en los 70 y está muy bien estudiado.
En el 74, cuando se produce la guerra de Yom Kippur y sube el precio del petróleo, es mucho más negocio para la gente que tiene plata ponerla en el banco y no en una fábrica.
Volvemos a 2017, volvemos todos a 2017.
Coincido.
Se nos está terminando la entrevista porque además tenemos que armar la picada, Chino.
¿Yo me puedo quedar la picada?
Y vos estás a dieta.
Pero puedo mirar, por lo menos.
No,
un pedazo de queso puedo comer.
Si querés, que...
Salamín.
Con mucho gusto.
Un salamín en la picada.
Bueno, dale, hagamos así. te quedás en la picada. ¿Qué, qué no decís, sé si Marcelo? Me
autoriza. Sí, cómo no, cómo no. ¿Qué sé, Chino? Ahora cortamos el salamín acá y ponemos, disponemos todo. Acá el amigo Pietro Sórbano va ahí diciendo que se puede comer antes, después, no, porque él nos pone una rutina. Él nos dice primero esto, después lo otro. Vamos a ver, ¿no? Es una picada.
Al chino
se
le
puede
gusta
comer la... con las manos, Chino, también, ¿eh?
Al chino le gusta la música, así que vamos a relajarnos. Una que sabemos todos es la sección que ayer empezamos, porque la podemos cantar todos, o casi todos, ¿no? La canción emblemática de una que sabemos todos, ¿cuál es, chiquito?
Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma, me hace tiritar. El viento y la arena, no me dejan ver. Eres una ola, muy pronta a romper.
Todos sabemos esta canción de memoria, todos, pero nadie se anima a cantarla.
¿Qué va a cantar yo y nos viene a detener? No, no, no.
Nadie, ninguno.
No me da el registro.
Las olas y el viento.
Me gana.
Ese es el Chino Navarro que está ya casi conduciendo el programa. Nelson, Nelson.
No, querido, yo que voy a cantar, ¿no? Hola, Chino, ¿cómo estás, querido? Bien, gusto, todo Nelson. Bien, tus cosas bien. Bueno,
bueno, ¿no?
Me alegro.
Vos
¿eh?
No cantás, pero vos tocas el piano muy bien.
Sí, yo toco el piano.
¿Te gusta Donald?
Eres una ola.
Bueno, no está entre mis discos favoritos, ¿no? Este, lo que voy a buscar.
¿La sabés, Pietro? ¿Vos que sos genovés? ¿Conocés no. Las olas y el viento?
Sí, conozco bien la música, pero no conozco las palabras. Y me remite muchísimo a Mar del Plata, remite a la cosa de vacaciones y a los platitos que pertenecen un poco a la tradición de picar cosas ricas.
Ajá. ¿Cómo lo
quiero? Nuestro compañero me lo sugirió con mucho oportunismo, diría yo, antes del programa, y la verdad que es una sugerencia muy bienvenida.
Hay gente
no,
que...
querido, soy muy generoso, ¿eh? Era simplemente algo que tenía a mano, ¿eh?
Hay gente que se hace querer, ¿eh? Pietro se hace querer. A ver, las olas y el viento un poquito más.
Me hace tiritar el viento y la arena.
El frío de tu alma o el frío del mar, porque qué frío este verano, todo el mundo se está quejando de la playa, del mar, de Mar del Plata, del frío. No hubo buenos días en la costa todavía.
Y no hubo gente en la costa.
Tampoco hubo gente en la costa porque está más barato irse afuera, ya sabemos.
En Brasil fue una de las peores temporadas, dicen los brasileños, que nunca hubo tan pocos argentinos que además gastaran tan poco.
No, yo te invité a la picada, no a seguir hablando, Chino.
El frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena me dejan ver.
Sucundú, estaba diciendo yo. Acá están cantando. Cuando aparece el micrófono se quedan callados.
Tiritando, caminando por la playa. Veo la espuma de tu amor desvanecer. Y es por eso que he jurado no amarte.
Que me pone Nelson Castro
una métrica.
No le gusta nada.
Era un buen músico.
Sí, claro, estudió mucho, igual que vos, querido, ¿eh?
De familia ya sé.
Se recibió de abogado, Nelson.
Sí, claro, lo felicito.
Bueno, no es el único funcionario, ¿no?, que se ha recibido. Aníbal Fernández también se ha recibido de grande.
¿En serio?
Era contador y se recibió de abogado, sí, hace unos años.
No vino Aníbal todavía a este programa.
Sí, está tratando de estacionar.
Ah, listo.
Bueno, le explico que está en la calle Florida, pero él insiste.
Acá no se puede estacionar, son calles, estamos en el microcentro. Sí. No se puede entrar, él tendrá el permiso.
Decíselo vos, querida. Yo ya lo intenté, ¿qué voy a hacer?